para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
Justicia ecuatoriana ordena que empresa petrolera apague mecheros y pare de contaminar la Amazonia. Es un nuevo triunfo de la Unión de Afectados por Texaco junto a comunidades afectadas por la contaminación de empresas transnacionales petroleras. Entrevista al abogado ambientalista Pablo Fajardo, integrante de la Unión de Afectados por Texaco, organización que recientemente se unió como grupo miembro a Amigos de la Tierra. Quienes viven en la localidad Virgen del Carmen del cantón Joya de los Hachas, en la provincia ecuatoriana Francisco de Orellana, celebraron a mediados de septiembre que un juez de primera instancia de la Unidad Judicial Multicompetente Penal falló a favor de la acción de protección que solicitaron contra la empresa ENAP Cipetrol. ENAP es responsable de la administración y explotación del campo petrolero Mauro Dávalos Cordero desde el año 2004 y fue denunciada el 16 de agosto por habitantes del cantón ante diversas acciones contaminantes provocadas a lo largo de estos años por los generadores de electricidad que emiten una fuerte contaminación acústica, dos mecheros que son utilizados para la quema de gas que provocan lluvias ácidas y contaminan los cursos de agua, residuos tapados con tierra y otros impactos socioambientales que afectan a las personas que viven en el sector y a la flora y fauna endémica. El juez reconoció que las operaciones de la petrolera vulneran los derechos a un ambiente sano, al buen vivir, a la seguridad y soberanía alimentaria, a la salud y la empresa deberá frenar sus actividades. Pablo Fajardo cuenta detalles del proceso judicial y cómo se preparan ante una posible apelación por parte de la empresa.
Coméntanos un poco de qué se trató esta denuncia, esta acción de protección en este lugar donde han denunciado distintas contaminaciones, tanto sonoras como bueno, ambientales en el sentido más estricto, contra la empresa ENAP CIPET. ¿Y qué puede pasar ahora a partir de que la justicia falló a favor de los habitantes afectados por este proyecto petrolero allí?
Bueno, muchas gracias a Azul y a los amigos de Radio Mundo Real. Nosotros seguimos trabajando acá buscando ese respeto a la naturaleza y a los pueblos, sobre todo frente a la agresión, a la criminalidad que cometen las empresas transnacionales, nacionales, junto o con la complicidad del gobierno ecuatoriano. Y como creo que todos hemos escuchado, el gobierno de Ecuador actualmente, el señor Guillermo Lasso, su propuesta económica la está basando, dice él, en duplicar la producción de petróleo del Ecuador, la extracción de petróleo de Ecuador. Eso también conlleva a una duplicación de los conflictos socioambientales, culturales, de la salud, quienes habitamos en la región amazónica de este país. Entonces, claro, frente a esa realidad, pues las empresas se ponen más agresivas frente a la naturaleza y al ambiente, y es lo que pasa con la empresa ENAP Cipetrol, de origen o capital chileno, en la cual van irrespetando de una forma brutal los derechos humanos, derechos de la Constitución, de los habitantes de las comunidades cercanas a sus instalaciones, y es por ese motivo que junto con otro colega y la comunidad, y obviamente con el patrocinio de la Unión de Afectados por Texaco, la UDAN, presentamos una acción constitucional contra la empresa petrolera. Y afortunadamente el juez de la causa de este pueblo, que llama Joya de los Hachas, significa, en quichua, significa selva, es como la joya de la selva, en otras palabras. Este pueblo emitió una resolución totalmente favorable a la comunidad y dispuso a la empresa que en un término de 18 meses elimine todos los mecheros, todo el ruido, toda esa agresividad de la empresa hacia la comunidad. Y reconoció también que la empresa, con sus operaciones y la complicidad del Estado ecuatoriano, vulneran los derechos a la salud, al ambiente, a la alimentación sana, al acceso al agua limpia, a la vida en paz, en tranquilidad. Entonces, en fin, el juez reconoce una cantidad considerable de derechos que son vulnerados por la empresa petrolera. Sí, ese es un gran paso en esta lucha que tenemos acá como UDAP y otros colectivos para tutelar y proteger un poco mejor nuestra Amazonía.
En la denuncia ustedes detallan como parte de los hechos que allí en este campo petrolero existen generadores actualmente, ¿no?, indispensables para la explotación petrolera, que emiten una fuerte contaminación acústica que sobrepasa los límites preestablecidos en las normas ambientales y que en los últimos meses además incorporaron otros dos generadores, que esto, bueno, ocasionó que se afecte con el ruido de manera más intensa las 24 horas del día, afectando el equilibrio emocional, dice, de los habitantes de la localidad. También también nombran estos mecheros, como vos mencionabas ahora, los mecheros que además ocasionan lluvias ácidas, que contaminan el agua. También señalan un espacio que se llama generación de abono orgánico, ubicado cerca de las fincas de los accionantes. En este lugar se depositan los desechos de cocina enterrados en el sitio y luego tapados con tierra, lo que ocasionó proliferación de mosquitos que estresan al ganado, genera molestias a los residentes, etc. Por un lado, estos son parte de las pruebas, como decía antes. Contanos cómo fue el relevamiento, porque además estamos hablando de un proyecto que empezó en el 2004, ¿no? O sea que son 17 años de su presencia allí, en el cantón. Entonces, ¿cómo han relevado, cómo surge, digamos, el registro desde la población de estos problemas? ¿Qué pasó también antes de que se instalara este proyecto? Si ya había reticencias o resistencias a este proyecto. Y bueno, y después, ¿cómo se van juntando en estos años estas pruebas, digamos, para presentar? Digo, también para que la audiencia pueda conocer un poco en profundidad cómo se preparan estos casos, ¿no?
Cuando llega una empresa o llega cualquier empresa petrolera, minera o de otra naturaleza, cualquier comunidad, siempre van y ofrecen lo mejor. Y le pintan el proyecto a las comunidades como que es un ente de desarrollo importante, económico, que ellos van a apoyar a la salud, la educación. Y te dicen que no va a haber impactos negativos que afecten a la comunidad, al ambiente o a la naturaleza. Entonces te pone un escenario realmente atractivo para la gente. Y mucha gente en cualquier parte de nuestra América Latina termina creyendo y pensando que eso puede ser verdad. Otros terminan canjeando derechos por un puesto de trabajo o por cualquier obsequio que da la empresa. Entonces, al final terminan fraccionando las comunidades, que es un gran problema también que tenemos en todos nuestros países, porque las empresas con sus ofrecimientos, sus dádivas o regalos, terminan dividiendo las comunidades. Entonces, los que resisten, los que saben que hay un problema real, a veces son muy pocos. Acá ocurrió eso. La empresa entró, empezó a ofrecer cosas, a dar regalos, pintaba una maravilla, que era un proyecto importante, que no iban a haber impactos negativos, y la gente pensó que podía ser verdad. Se pintaba como una empresa así. Pero ya los que tenemos más tiempo sabemos que eso es falso. Sabemos que no hay operación hidrocarburífera que sea responsable ni seria, que todos son criminales, y que obviamente se mira el crecimiento económico de la empresa, pero a la postre vulnerando derechos de las comunidades y también la naturaleza. Entonces, con todos estos años hemos ido construyendo poco a poco ese expediente, ese trabajo colectivo también que hacemos en las comunidades para recoger ese clamor de la gente. Y claro, de eso también salió la primera demanda, esta de las 9 niñas que también ganamos al inicio de este año. Y este es un segundo caso que planteamos concretamente en esa línea con otros aditivos como la contaminación acústica, por ejemplo. Y esto lo basamos en la falta de tranquilidad que tienen las personas que viven muy cerca de las instalaciones petroleras. O sea, ahí estaban las familias ubicadas, llegó la empresa, compró un terreno y puso sus equipos allí prácticamente en las orejas, en los oídos de los habitantes. Y hoy la gente que está ahí, a menos de 500 metros, no tiene paz, no tiene tranquilidad. El ruido es impresionante, los olores son impresionantes, la luz de los mecheros es permanente día y noche. Ellos no, a veces dicen, no diferenciamos si es de día o de noche, porque siempre ven luz. O sea, han terminado con la paz de la población. Y claro, la empresa en su defensa lo que dice es, nosotros estamos operando, estamos contribuyendo a la economía del país y lo hacemos en nuestra área. Lo que no quiere reconocer la empresa petrolera es que sus derechos como empresa terminan donde comienzan el derecho de los campesinos. Sí, quizás ellos tienen derecho a hacer sus operaciones dentro de su área, pero sus consecuencias, sus efectos están pasando el límite de la empresa petrolera. Y es más, están vulnerando derecho a la propia naturaleza, la cual no están haciendo nada responsable. Entonces, todo eso se fue demostrando en el proceso judicial, en este caso constitucional, que finalmente el juez nos dio la razón. Aquí hay un hecho importante, Azul y compañeros, compañeras que nos escuchan, es la posición del Estado ecuatoriano. O sea, en cada uno de estos casos que vamos y comparecemos y defendemos a las comunidades, llega el Estado con toda su maquinaria. Acá estaba el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energías y Recursos Naturales, la Secretaría de Pueblo, Derechos Humanos, la propia Presidencia de la República del Ecuador. O sea, realmente estaba todo el Estado allí haciendo presión para favorecer a la empresa y que el juez no se atreva a fallar contra la empresa. Acá nosotros, dos abogados y la comunidad. No teníamos más en ese momento. Pero, o sea, esa posición del Estado ecuatoriano realmente es repudiable, es preocupante, por si lo menos, porque no le importan los derechos de la gente, le importa garantizarle, entre comillas, seguridad jurídica a las empresas, pero sacrificar la seguridad jurídica para las comunidades. Es una cuestión gravísima que, insistimos, nos preocupa cada vez más, que hace tilde mucho también, y en el caso nuestro, lo dijeron en la audiencia, lo dijo el abogado, uno de los abogados del Estado, estos son casos que los plantea el doctor Fajardo con la Unión de Afectados por Texaco, porque ellos quieren sacrificar la producción petrolera en la Amazonía y en el país, quieren quebrar la economía del país. Se están tildándonos como que somos nosotros los que queremos obtener el crecimiento, entre comillas, económico del país. No, lo que hacemos es defender la naturaleza, el ambiente y la vida de los pueblos.
Y en el caso de este rol que decías del Estado allí, o cómo estaba presente en este juicio, con representantes de distintas instituciones que hacen al Estado, como señalabas, su participación, la participación del Estado en este juicio era a raíz de que lo convocaba, no sé, la Fiscalía, o que lo convocaba la empresa como testigos. ¿Desde qué lugar estaba allí presente estas instituciones del Estado?
No, ellos fueron, o sea, el juez les notificó, algunos de ellos tenían que hacerlo, pero otros fueron notificados por la propia empresa.
Claro.
O sea, la empresa pedía el refugio, la protección del Estado, por eso iban todos ahí, decimos acá en tongo, a veces dicen en pandilla,
sí.
Para favorecer a la empresa directamente allí, ¿no? Entonces la empresa les invita, les dice, vean, protéjanos, ayúdennos. Y claro, el Estado va con todo, e insisto, dejan siempre en indefensión a las propias comunidades.
Sí, sí, que además hay una desigualdad, digamos, de fuerzas, como vos bien señalabas también, ¿no? Además de que es muy cuestionable, por eso te preguntaba desde qué lugar o cómo aparecía, digamos, allí estas instituciones del Estado. Es reforzar también una desigualdad que a priori ya existe, porque como vos bien señalabas, no es lo mismo el poder que tiene esta empresa y el lobby que ha hecho y la presencia, ¿no?, del lobby petrolero en Ecuador, hasta casi que único motor de la economía, por como lo quieren narrar, ¿no? Esto que siempre traemos también en la radio de las distintas problemáticas ambientales, las narrativas ahí son muy importantes, y aquí, por lo que vos decís, también se sigue reforzando esta idea de que la economía del Ecuador se mueve con petróleo o no se mueve, ¿no? Y en el medio van quedando víctimas de este tipo de proyectos que explotan tanto la naturaleza y, ¿no?, y los bienes comunes.
Efectivamente así es, ¿no? O sea, aquí digo, al Estado le importa, entre comillas, el crecimiento económico, que también es, a veces, ¿para qué?
¿Para qué? ¿No? Claro. ¿Para qué es la riqueza? ¿Para quién? ¿A quién le llega esa riqueza también, no?
Exacto. Hace dos semanas atrás, por ejemplo, el Procurador General del Estado ecuatoriano, que es el abogado del Estado ecuatoriano, le hace una carta al gobierno central pidiéndole que asigne 400 millones para pagar la empresa Perenco por un arbitraje que perdió el Estado bajo las reglas del CIADI. Entonces, claro, o sea, uno se da cuenta que sacrifican derechos de alimentación, de la educación, de la salud, cuestiones sociales o de crecimiento económico del país para favorecer las transnacionales. O sea, al Estado no le importa la población, no le importa la población naturaleza, le importa, entre comillas, quedar bien con las empresas transnacionales para supuestamente atraer la inversión extranjera. Pero claro, digo, están sacrificando la seguridad jurídica nuestra, la tranquilidad y la paz nuestra. Sacrifican nuestros derechos. Nosotros también, como UDAP, trabajamos en otro proyecto que es de salud, junto con unos compañeros de la clínica ambiental, y en este proyecto que manejamos con UDAP y estos compas, hemos, en tres años, en tres años de investigación de campo, hemos documentado más de 350 casos de cáncer en tres años en esta zona, cuando el Estado ecuatoriano tiene registrado menos de 20. O sea, para el Estado aquí no hay problema. Claro. Maquillan las cifras y que no hay problema cuando le demostramos con hechos, con documentos reales de ellos mismos, que aquí hay un problema real de salud, gravísimo, un crimen del Estado en contra de la población. Dicen, es que no conocíamos esto. Pero claro, para eso no hay recursos. Pero, sin embargo, para apoyar a las empresas, pagar a las empresas extranjeras, ahí sí hay recursos directamente ahí. Entonces uno ve la política económica del gobierno ecuatoriano que está netamente alineada a la política del FMI o Fondo Monetario Internacional, y obviamente que esto es recortar recursos para la población e incrementar recursos para cumplir, entre comillas, con organismos multilaterales.
Pablo, por último, quería saber, vamos a estar siguiendo, por supuesto, cuáles son las repercusiones de este caso. Entonces, primero preguntarte eso, ¿cómo han tomado, por un lado, las víctimas que han denunciado esto y que han pedido esta acción de protección? Y también, o sea, eso, ¿cómo les ha llegado esta noticia? ¿Cómo la han recibido? ¿Qué expectativas hay también de que se cumpla? También pensando en una posible apelación por parte de la empresa ante la Corte de Alzada, ¿no? Eso, ¿qué proyecciones hay y cómo han tomado las y los denunciantes esta resolución judicial?
Bueno, efectivamente, ese primer momento fue, digamos, gratificante, esa alegría de la población, de la comunidad, por este fallo en su favor como tal, ¿no? Fue una cuestión súper, digamos, linda, de ver que luego una batalla que logran ganarle a una empresa importante, además con todo el apoyo del Estado ecuatoriano. Sí. Luego también la empresa sí presentó recursos de apelación de alzada ante la Corte Provincial, de, en este caso de Orellana, y esperamos que los siguientes días conozcamos esa apelación y con seguridad vamos también a pelear, a defender los derechos de la gente en esta nueva Corte de Justicia de acá de Ecuador. Sí. Pero son todos estos casos que pasan, que en el fondo, insisto, enfrenta comunidades que quedan desprotegidas frente a toda la maquinaria de las empresas petroleras junto con el Estado ecuatoriano.
¿Y de la empresa han tenido alguna novedad, alguna comunicación? Porque ante estas denuncias, bueno, pueden aparecer prometiendo algunas cuestiones para mejorar la situación y bueno, y tratar de disuadir posibles nuevas demandas. ¿Han hablado desde la empresa con ustedes o con los habitantes?
Con nosotros no en particular, y creo que con las comunidades, con los denunciantes tampoco. Lo que sí, dije antes, o sea, la empresa fraccionan, dividen a las comunidades, y era un poco triste, por decirlo así, que la misma audiencia que teníamos comparece delante de todos los que estábamos ahí, dirigentes también de comunidades afectadas, pero que la empresa les ha dado un, digamos, servicio de internet, les da un pequeño obsequio, les da un puesto de trabajo. Y al final la gente, por ese, entre comillas, beneficio momentáneo, terminan claudicando entre la empresa y van a testificar en favor de la empresa también, ¿no? O sea, digo, la empresa compra impunidad con pequeños obsequios o puestos de trabajo. O sea, a veces el Estado no es que está ausente, el Estado está presente, pero básicamente a veces o mayoritariamente con la fuerza pública,
sí,
para reprimir cuando la gente se levanta. También está presente para, digamos, como en caso de la audiencia práctica allí, estaban 7 entidades del Estado ecuatoriano, 7 entidades del Estado ecuatoriano, más la empresa.
Claro.
También 8 actores, dependiendo de la empresa como tal, y acá digo, eran 2 colegas abogados, siempre hay uno más, junto con la comunidad, ¿no? El Estado sí está presente, pero ¿para quién? Ahí decimos, tenemos un Estado muy capaz, muy hábil, muy eficaz para favorecer ciertos sectores de la población, bancarios, corporativos, comercio y otros. Pero un Estado fracasado totalmente para proteger los derechos de la población.
Bien, Pablo, bueno, entonces vamos a seguir de cerca, bueno, ¿qué sigue pasando con este caso? A ver si hay luego esto, una apelación como se prevé, pero también, bueno, celebrando, ¿no?, esta decisión judicial, que a pesar de esto, de todas las presiones que puede haber, e inclusive, bueno, que también haya jueces que tomen estas decisiones, bueno, puede inspirar también a otros a poder pensar este tipo de acciones, ¿no?, como otra forma de denunciar la situación y de pensar cómo poder cambiarla también.
Efectivamente, ese es un poco el reto que tenemos también, seguir en esta batalla, no vamos a claudicar, como decíamos, sabemos que también tiene consecuencias y, claro, de hecho vamos a seguir con más también, más acciones dentro del marco de la ley. El objetivo es proteger de mejor manera nuestros derechos de las comunidades, de la naturaleza, y también ir forzando al Estado ecuatoriano a ser más responsable con su población.
Pablo Fajardo, muchísimas gracias por este rato con Radio Mundo Real. Estaremos seguro en contacto en breves porque también hubo algunas novedades con el caso Chevron, pero bueno, queríamos hoy tomar esto para informar a la audiencia. Que tengas una linda tarde.
También ustedes, linda tarde.